Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Sostenible de Calatayud, en la asignatura Introducción a la Microeconomía del grado de ADE. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 7, la economía de la conducta, que es el último de los temas de los que trata este curso. Bien. Estaba mirando porque me parece que el fichero este que está subido aquí no está completo, ¿eh? Faltarían, yo creo que algunas páginas. Entonces, en cualquier caso, cuando ponga el enlace en el curso virtual, pondré también allí el fichero completo, ¿vale? Porque aquí veo que solo ha cargado 20 hojas. Bueno, vamos a empezar por el principio. Bien, este tema es distinto de los 6 temas anteriores que hemos visto en esta asignatura. Hasta ahora hemos visto lo que es la visión tradicional de la economía, de la teoría económica, ¿no? Entonces, hemos utilizado unos supuestos sin plantearnos siquiera si esos supuestos eran reales o cuán reales eran. Los supuestos más relevantes que hemos considerado es la racionalidad. Hemos considerado siempre al consumidor como un ser racional, es decir, que en las mismas circunstancias realizaba siempre las mismas elecciones, o sea, por ejemplo, ante unos precios dados y una renta dada, pues consumía una cesta determinada de bienes y siempre era la misma mientras no variaran las condiciones. Otros supuestos son la autosuficiencia, la independencia en las decisiones de ese consumidor del entorno en que esté rodeado, o la invariabilidad de la función de utilidad en la que se basaban las elecciones de ese consumidor, en la que se basaban las preferencias de ese consumidor. Con estos supuestos, con estos planteamientos, hemos podido formalizar el comportamiento del consumidor de una forma matemática, maximizando la función de utilidad sujeta a la restricción presupuestaria. Sin embargo, digamos, en la vida real, en estudios que se han hecho, resulta que solamente el 20% de las decisiones que tomamos son racionales frente a un 80% de esas decisiones que son más emocionales, ¿no? Entonces, parece ser que además de los precios y de la renta, que era lo que nosotros básicamente considerábamos, al consumidor también le afectan otra serie de cuestiones a la hora de tomar decisiones, como pueden ser elementos personales, elementos sociales, el entorno en el que se mueva. Para analizar estas influencias del entorno, de otras personas, de la sociedad, es para lo que surge lo que se llama la economía de la conducta. Entonces, en el análisis económico que nosotros hemos estado haciendo durante este curso, tenemos, por un lado, lo que sería la economía normativa, la ortodoxa, que es la que hemos visto hasta ahora, del tema 1 al 6, y por otro lado tendríamos la economía descriptiva, en la que se enmarca esta economía de la conducta y que estudia cómo se comportan realmente, en la vida real, los consumidores y que maneja tres restricciones, que son racionalidad limitada, fuerza de voluntad restringida e influencia de otros en la toma de decisiones de esa persona. En este capítulo vamos a estudiar, pues, la economía de la conducta. Veremos en primer lugar qué es la economía de la conducta y cuáles son sus dos escuelas principales. En segundo lugar, analizaremos el papel que juega el dinero en la economía. El papel que ocupa, veremos qué es lo que hemos dicho, que, cuál era la influencia que tenía el dinero en la conducta, y vamos a ver si realmente eso sucede siempre, ¿no? Otro aspecto que veremos será una revisión de la teoría de la utilidad, y en ese apartado veremos lo que se llama la prospect theory, que es la teoría de las expectativas de Kahneman y Tversky, que hablaremos un poco más en profundidad de ella. Y por último, veremos los errores sistemáticos que cometemos en los procesos de decisión. Este es un tema bastante largo y que toca muchos temas, ¿no? Muchos aspectos de la economía de la conducta. Con lo cual no nos va a dar tiempo verlo entero porque es muy extenso. Iremos viendo lo que se pueda y en el fichero que os dejaré colgado, porque el que está aquí ahora en pantalla no sé por qué, no está completo. Faltan hojas del final, pero cuando ponga el enlace en la página del foro de Calatayud, de la asignatura, os colgaré allí también el fichero completo con las 40 y tantas páginas que tiene. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es la economía de la conducta. La economía de la conducta lo que hace es utilizar el análisis del comportamiento de los seres humanos actuales para explicar los fenómenos económicos. Ya veremos cómo la economía de la conducta se relaciona mucho más y aparecen mucho más en ella otra serie de ciencias como la psicología, la sociología. Esta parte de la economía de la conducta, comparte con la teoría tradicional, la normativa, el planteamiento de que las decisiones de los consumidores se realizan bajo condiciones de escasez, O sea, una de las condiciones de la elección que teníamos en cuenta era que los bienes eran escasos. Eso lo veremos también luego en macroeconomía, ¿no? Pero la economía de la conducta lo que hace es rechazar que el individuo se comporte siempre como debería, de forma racional, admitiendo que existen desviaciones importantes en su conducta y además, y esto es importante, que esas desviaciones que se producen son sistemáticas. Sistemáticas es que se producen con regularidad, con lo cual eso, a pesar de ser desviaciones, va a permitir que se pueda realizar ciertos estudios sobre ellas, porque son sistemáticas. La economía, siguiendo con el apartado de qué es la economía de la conducta, es una ciencia interdisciplinar y sobre todo en este apartado van a aparecer muchas otras ciencias sociales, como puede ser la psicología, dentro de la psicología, no solo la propia psicología de la persona, sino también la psicología social, la sociología, la antropología, la propia economía, todas esas ciencias van a influir en lo que es la economía de la conducta. De hecho, el autor de la prospect theory, Kahneman y Tversky, son psicólogos, no son economistas, ¿no? Entonces, ellos como psicólogos lo que hacían es que se planteaban cuestiones, planteaban que las personas iban a actuar de forma distinta a como decía la teoría económica normal. Pero bueno, ya llegaremos y ya haremos un ejemplo para que entendáis a qué me estoy refiriendo con esto. Perdón. Hay 7 principios, o en el manual, en el resumen pone 7 principios que guían el estudio de la economía de la conducta, que son los que tenéis puestos ahí. Los demás nos importan, los hábitos son importantes, estamos motivados para hacer lo correcto. Bueno, lo mismo que pone ahí. Importante, bueno, son a partir del cuarto realmente son bastante importantes. Somos aversos al riesgo, las expectativas van a afectar a nuestra conducta, la prospect theory es la teoría de la perspectiva, somos malos haciendo cálculos, nos equivocamos incluso a niveles, digamos, académicos. Estos autores que comento sobre todo hacían estudios con universitarios, con profesores, con economistas y con estadísticos y se dieron cuenta que incluso personas que son que en principio tienen un nivel, digamos, educativo en ese aspecto de que se está considerando de economía alto, se supone que no tenían que cometer las equivocaciones que cometen, ¿no? Eran malos haciendo cálculos. ¿Vale? Bien, esos serían los principios. Entonces, dentro de la economía de la conducta, nos vamos a encontrar con dos escuelas o tendencias que se complementan. Tenemos la escuela de la racionalidad limitada y la aproximación del error y el sesgo. La primera sostiene que nuestro comportamiento es racional, pero hasta cierto punto, porque padecemos muchas más restricciones de las que se ven en la economía tradicional, en la economía normativa. Entonces, si tenemos en cuenta esas restricciones adicionales, el consumidor, a la hora de maximizar su bienestar, pues resulta que lo único que puede hacer es no encontrar el óptimo, sino encontrar lo que se llama el second best. Es encontrar una situación que no es la óptima, que era lo que buscábamos en los capítulos anteriores, sino una solución que no siendo la óptima, ¿no? Sería el second best. En los temas anteriores buscábamos la cesta que era la mejor para el consumidor, donde tenía la máxima utilidad. Pues aquí en la economía de la conducta, en esta escuela, no se busca esa perfección en la elección, sino que se busca algo que no siendo lo mejor sea satisfactorio. Y la otra escuela es la de la aproximación del error y el sesgo. Y esta escuela lo que sostiene es que las desviaciones que se produce o que produce o que tienen las personas con relación a ese modelo racional que hemos visto hasta ahora se debe a las emociones. Y esas emociones provocan errores y sesgos sistemáticos, sesgos que tiene tendencia a tomar una determinada decisión. Y lo que decía es importante considerar el hecho de que esos errores sean sistemáticos, porque si yo me equivoco habitualmente en cierto sentido, eso me va a permitir poder realizar un estudio o poder corregir en un momento dado, ¿no? Entonces, esa sistematicidad lo que permite es que si los errores no son aleatorios, se puedan predecir de alguna forma. Las emociones, el comportamiento heurístico, que ya veremos lo que es, y las ilusiones cognitivas, que es entender la realidad según cómo se nos presenta o cómo nuestro cerebro la procesa en lugar de cómo probablemente sea en realidad, provocan esos errores y sesgos sistemáticos. Bien, hemos visto ya que es la economía de la conducta, vamos a pasar al segundo apartado, que es el papel del dinero. Y aunque se verá quizá más en macroeconomía, porque en macroeconomía se habla más del tema del dinero, se estudia lo que es, para qué sirve, cuáles son sus características. Bueno, pues adelantamos ya que en la economía tradicional el dinero tiene dos características básicas. Una es que es fungible. Eso significa que una determinada cantidad de dinero tiene el mismo valor para una persona independientemente de, por ejemplo, cómo lo haya obtenido o cómo lo gaste, ¿no? 50 euros Pues para una persona, de acuerdo con esa economía tradicional, son 50 euros. Independientemente de que los haya ganado a la lotería, se los haya encontrado en el suelo o se lo hayan pagado por hacer un trabajo duro. La otra característica tradicional del dinero es que es un bien neutral. Eso significa que solo sirve como medio de pago, ¿eh? Es un mero instrumento que nos permite intercambiar bienes, ¿vale? A nosotros, por ejemplo, lo que nos interesaba en los temas anteriores era la relación de precios, los precios relativos. Entonces, vamos a ver si estas dos características, la fungibilidad del dinero y la neutralidad del dinero, se mantienen o se consideran correctas dentro de lo que es la economía de la conducta. Vamos a ver planteamientos de la economía de la conducta que hacen referencia a que el dinero no es un bien fungible. Fungible es que da igual uno que otro. Fungible es también por el hecho de que si yo llevo 500 euros a un banco en billetes y los ingreso en la cuenta y a continuación los saco, a mí me da igual que los billetes sean los mismos que he llevado o que no, que sean otros, ¿eh? Eso es la fungibilidad, que me pueden dar otras de la misma especie y calidad, ¿vale? Bien, vamos a ver ejemplos que plantea esta economía de la conducta en los que demuestra que el dinero no es un bien fungible, sino que hay casos en los que es no fungible. Eso puede pasar en los descuentos, en las pagas extraordinarias y en los juegos de azar. Por ejemplo, en los descuentos. Si a mí me dicen que me descuentan 50 euros al comprar un coche que vale 20.000 euros, por ejemplo, y me dicen que me descuentan 50 euros al hacer una compra en un supermercado de 200 euros, si el dinero es un bien fungible, a mí me daría igual obtener ese descuento comprando el coche que comprando en el supermercado 200 euros. Porque en los dos casos obtengo la misma cantidad de dinero, obtengo un ahorro de 50 euros. Sin embargo, para nuestra cabeza, puesto que 50 euros es un porcentaje mucho mayor de 200 euros que de 20.000, tenemos la tendencia a preferir ese descuento o iríamos con más ganas, digamos, o nos plantearíamos ir, si tuviéramos que elegir entre ambas cosas, en ir al supermercado a hacer una compra de 200 euros en la que me descontarían 50 euros. Si fuéramos racionales, como en la economía tradicional, el descuento sería el mismo en los dos casos, 50 euros, y sería indiferente para ese consumidor adquirir el coche o adquirir la comida, ¿vale? Otro ejemplo sucede con las pagas extraordinarias. Pues el que tiene suerte sobre todo, pues cobra una paga extraordinaria en junio y otras pagas extraordinarias en diciembre. Bien. ¿Qué solemos hacer los que cobramos pagas extraordinarias? Pues utilizar esas pagas extraordinarias normalmente para gastos extraordinarios. Y la paga de junio, pues se suele utilizar muy habitualmente, en general. No significa que todo el mundo tenga que actuar de la misma forma. Pues para pagar las vacaciones y a lo mejor la paga de diciembre se utiliza pues para todos los gastos extras de regalos, de comida, de compras que hacemos en las Navidades, ¿no? Si fuéramos racionales, lo que tendríamos que hacer es prorratear esas pagas extraordinarias a lo largo de todo el año, porque lo que cobramos en ese mes de junio o de diciembre es dinero igual que el que cobramos en agosto, en septiembre, en octubre o en noviembre, ¿no? Y sin embargo, solemos utilizarlo para gastos extraordinarios. Eso, quien cobra pagas extraordinarias, pero por ejemplo, los autónomos, los que tienen un negocio que cobran, digamos, o que tienen los mismos ingresos a lo largo de todo el año, que no tienen pagas extraordinarias, ¿qué es lo que tienen que hacer para esos casos? Pues ahorrar de esos ingresos mensuales que tienen todos los meses, más o menos igual, para esos gastos extraordinarios de Navidad o de vacaciones. Y otro ejemplo que demuestra la no fungibilidad del dinero sería el de los juegos de azar. Generalmente también el dinero que obtenemos con juegos de azar, por ejemplo con la lotería, aunque sea poca cantidad, aunque te toque el reintegro o te toquen 100 euros en la lotería de Navidad, solemos gastarlo mucho más alegremente que la misma cantidad de dinero obtenida en el trabajo. Si por ejemplo a mí me pagan en el trabajo 1.000 euros, digamos, y a mí me tocan un día en la lotería de Navidad 1.000 euros, pues esos 1.000 euros que he ganado en un juego de azar, pues resulta que tengo la tendencia, o en general la gente tiene la tendencia, a gastarlos de una forma más alegre, por decirlo de alguna forma. Todos estos ejemplos lo que hacen es indicarnos que la misma cantidad de dinero, que a la misma cantidad de dinero le asignamos un valor diferente dependiendo de cómo la hemos obtenido o de cómo la estamos gastando. De esta forma, el dinero no sería un bien fungible para la economía de la conducta. Y vamos a ver ahora ejemplos de no neutralidad del dinero. La neutralidad del dinero lo que hace es que la información que transmiten los precios sirva para poder definir, por un lado, el poder de compra, lo que era M partido por P, eso es el poder de compra, la renta real, y también nos permitía establecer la relación de precios. Era la pendiente de la recta de balance, ¿no? No tenía otra función. Sin embargo, se encuentran en la vida real una serie de ejemplos de esa no neutralidad del dinero, como pueden ser sucintamente puestos ahí, o sea, el dinero se convierte en un objetivo en sí mismo, identificamos dinero con felicidad y veremos cómo actuamos con el dinero financiero, lo que tenemos invertido, por ejemplo, en fondos de inversión o en acciones, o que podemos invertir si lo tenemos para invertir. En el primer aspecto, poseer dinero como un objetivo en sí mismo, digamos que hay momentos y hay personas que tienen una cantidad de dinero tal que es imposible para ellos que les sea de ninguna utilidad el dinero. Se convierte en un objetivo el tener y acumular dinero simplemente por tenerlo. Por ejemplo, esto ya es yéndonos a la gente más rica del planeta. Tenía sacado yo aquí, pues que Jeff Bezos, que es el presidente de Amazon, en 2018 tenía un patrimonio de 112 mil millones de dólares. Bueno, pues con 112 mil millones tú puedes estar viviendo 112 años gastándote 1.000 millones de dólares cada año. Eso es una salvajada. Eso no hay posibilidad humana de gastarlo siquiera, aunque quiera. No puedes gastarte 1.000 millones en un año, ¿eh? ¿Qué sentido tiene querer tener más dinero, ¿no? Pues eso sería porque el dinero no es neutral y se quiere tener como un bien en sí mismo, tener más cantidad de dinero. Por otro lado, solemos identificar dinero con felicidad y pensamos que tener más dinero nos va a hacer más felices. Sí que existe una cierta relación entre nivel económico y bienestar, no vamos a llamar felicidad, ¿no? pero sobre todo en rentas muy bajas. O sea, quien no tiene vivienda, quien no tiene alimento, quien cualquier pequeña mejora que le suponga tener vivienda, tener alimentos, calefacción, todas estas cosas, le va a permitir mejorar su bienestar. Pero una vez que ya pasamos de ese escalón, digamos, de la pobreza más absoluta, los incrementos de la felicidad, o sea, los incrementos de dinero en general, hablando incluso no solamente ya de las personas dentro de una nación, sino entre naciones. O sea, las naciones que tienen una renta per cápita mayor no necesariamente tienen individuos nacionales de ese país más felices que el resto. Y de hecho, países muy desarrollados tienen graves problemas de suicidio de las personas porque no son felices, ¿eh? Entonces, cuando incrementamos ese nivel de vida que nos permite obtener más dinero, también se incrementa o aparecen ciertos problemas en las personas y en las sociedades, como puede ser el estrés, la ansiedad, que lleva a situaciones tan dramáticas como pueden ser, como puede ser el suicidio. Y con relación al último apartado, el del dinero financiero, por un lado hay que tener en cuenta que ese dinero financiero, si yo cojo dinero y lo invierto en un fondo de inversión, ese dinero, ese que está invertido en un producto financiero, no es nada más que una anotación que me hacen en un papel. O sea, a mí me mandan un justificante de una compra yo qué sé, de 10.000 euros en un fondo de inversión y es un papelito donde pone que he comprado de un fondo de inversión 10.000 euros. Es un simple papel con el que yo no obtengo ningún tipo de satisfacción inmediata. Por ejemplo, si yo me compro un coche, yo puedo disfrutar del coche. Sigo teniendo el coche, pero a la vez lo disfruto. Y con el dinero que tenemos ahorrado no sucede así. Además, somos más proclives a arriesgar en esas inversiones. O sea, yo si voy a invertir 10.000 euros en un fondo de inversión, ciertamente que puedo empezar a estudiar los fondos de inversión, distintas gestoras, distintos tipos de fondos, distintas inversiones en las que estén hechas, el nivel de riesgo que tengan. Puedo empezar a estudiar eso, pero normalmente no se hace. Si yo tengo que hacer una inversión, por ejemplo, o quiero hacer una inversión en un fondo de inversión y quiero comprarme un coche de la misma cantidad de dinero, probablemente voy a perder mucho más tiempo mirando el coche que el que perdería para invertir la misma cantidad en un fondo de inversión. ¿Vale? En un fondo de inversión probablemente es que ni uno es capaz de leer ni entender la información propia de ese fondo de inversión, ¿eh? En cambio, a la hora de comprar un coche, pues yo voy a mirar varias marcas, voy a mirar opiniones, voy a probarlo, en fin. Con lo cual, no es lo mismo dinero que lo que yo compro con el dinero. Y por último, una forma complementaria de explicar por qué el dinero no es ni un bien fungible ni neutral es un planteamiento que hizo Richard Thaler, que considera que tenemos tendencia a separar nuestro dinero en diferentes cuentas o apartados, ¿no? Y tenemos un dinero que es para el alquiler, otro que es para la comida, otro que es para irnos de vacaciones, por ejemplo. Y eso lo hacemos no porque tengamos tres, cuatro, cinco cuentas distintas, sino porque un poco en nuestra cabeza nos lo dividimos de esa forma. Perdón. De forma que nuestras decisiones están condicionadas por la cuenta en la que asignamos el gasto de dicho bien. Por ejemplo, si yo pierdo una entrada de cine que me ha costado 10 euros, pues puedo hacer lo que sea, ¿no? Pero probablemente no me la compre. No compré otra entrada, ya que ya he perdido una entrada, pues es raro que compre otra vez la entrada de 10 euros porque estoy gastando 10 euros más de ese apartado que tengo para el ocio, ¿no? Sin embargo, si en lugar de perder yo la entrada de 10 euros, pierdo un billete de 10 euros, la pérdida para mí es la misma, he perdido 10 euros. Sin embargo, como esos 10 euros que he perdido, que llevaba en el bolsillo, no los tengo, digamos, en mi cabeza asignado a ningún apartado concreto, es más fácil que, aunque yo haya perdido esos 10 euros, ese billete de 10 euros, me compre la entrada del cine de esos 10 euros del mismo importe. Vamos a pasar ya al tercer apartado del tema, que sería la revisión un poco de la teoría de utilidad. La teoría de utilidad que hemos visto hasta ahora, que utilizaba una función matemática para representar las preferencias del consumidor y que tenía unas propiedades de completitud, reflexividad, transitividad, etcétera, ¿vale? También hemos considerado, hasta en los temas anteriores, que el consumidor seguía el principio de no satiación, por lo que el consumidor incrementaba siempre su bienestar, su utilidad, conforme iba aumentando el consumo del bien. Es decir, incluso decíamos, cuando el consumidor consume una cesta determinada de bienes, si le damos otra cesta que tenga más de uno de los bienes y no menos del otro, habremos mejorado su nivel de utilidad, habremos pasado a una curva de indiferencia superior. Este es el planteamiento tradicional. Como alternativa a este planteamiento, surge lo que vamos a ver, que es la Prospect Theory, la teoría de la perspectiva de Kahneman y Tversky, que es la que vamos a ver ahora. Bien, mucho de lo que sale en este tema, sobre todo todo lo que tiene en relación con Kahneman y Tversky, la Prospect Theory y tal, está en un libro que se titula Pensar rápido, pensar despacio, de Kahneman y Tversky, donde desarrollan todos estos planteamientos que estamos viendo, que vamos a ver, de la Prospect Theory, de la teoría de las perspectivas, pero otros muchos más, ¿vale? Es un libro muy interesante, ellos son psicólogos, pero hablan mucho de economía en esos temas. Por si en un momento dado os apetece leerlo, es un tocho, pero es muy interesante porque hace muchos planteamientos, muchos juegos, por decirlo de alguna forma, y para ver una serie de resultados. ¿Qué es lo que plantea esta teoría? Bueno, vamos a poner un ejemplo inicial para ver lo que un planteamiento que puedo hacer. Vamos a imaginar que una persona tiene un nivel de renta determinado, sea el que sea, ¿vale? Y que sobre ese nivel de renta ahora le damos a ese individuo 1.000 euros más. Entonces, una vez que tienes 1.000 euros más, se le plantean a ese consumidor dos opciones. Tiene que elegir una de ellas. Una opción es conseguir de forma segura 500 euros más, ¿vale? Esa sería la opción A. La opción A, si la elijo, me dan 500 euros más, además de los 1.000 que ya me han dado. Y la otra opción, la opción B, sería un 50% de probabilidades de conseguir 1.000 euros o no conseguir nada. Es decir, sería como echar una moneda al aire y si sale, por ejemplo, cara, me dan 1.000 euros y si sale cruz, pues no me dan nada. ¿Vale? Esas serían las dos opciones. Una opción segura de obtener 500 euros y una opción con una probabilidad del 50% de obtener 1.000 euros o de no obtener nada. Y entonces, uno tiene que elegir. Yo os pido que os planteéis cuál de las dos opciones elegiríais. No hay ninguna que sea correcta, ¿eh? Cada uno puede elegir lo que quiera en función de su. Es como cuando te preguntan si te gustan las vacaciones en la playa o en la montaña. Pues al que le guste una cosa, dice una cosa, ¿eh? ¿Vale? Hay que elegir entre estas dos opciones. A, ganancia segura de 500 euros. B, una posibilidad del 50% de ganar 1.000 y un 50% de probabilidad de no ganar nada. ¿Vale? Una vez que ya tenemos en la mente la opción que elegiríamos, pasamos a otro juego. Tenemos el mismo individuo con ese nivel de renta que tuviera y le damos 2.000 euros. ¿Vale? En lugar de 1.000, ahora se le dan 2.000. Es independiente del anterior, ¿eh? El anterior era un planteamiento, ahora hacemos otro. Tenemos un consumidor que le damos 2.000 euros y le planteamos dos opciones. La primera opción es tener una pérdida segura de 500 euros. La opción A es perder 500 euros, sin más. Y la opción B es un 50% de probabilidad de perder 1.000 euros y un 50% de probabilidad de no perder nada. O sea, sería volver a echar una moneda al aire y si sale cara, por ejemplo, pierdes 1.000 euros y si sale cruz, no pierdes nada. Entonces hay que pensar en esta segunda situación, ¿qué opción elegirías? ¿Vale? La opción A, una pérdida segura de 500 euros, o la opción B, una posibilidad del 50, probabilidad del 50% de perder 1.000 euros, o un 50% de probabilidad de no poner nada, de no perder nada, ¿vale? Y hay que elegir una de las dos opciones. Ya está, este es el juego. Bien, cada uno ha podido elegir lo que quiera. Preguntando a mucha gente, estos señores, Kahneman y Tversky, vieron que la mayoría de la gente en el primer caso suele elegir la opción A, que es tener una ganancia segura de 500 euros, y en el segundo ejercicio eligen la opción B, que es echar una moneda o cara o cruz para ver si pierdo 1.000 o no pierdo nada. Eso es lo que habitualmente suele elegir la gente. Si se elige otra cosa, no pasa nada, porque cada uno hace sus elecciones. Bien, lo interesante no es qué has elegido. Lo interesante de este planteamiento es que los dos casos, el primero y el segundo, son iguales. ¿Vale? Tenemos en los dos casos tenemos una opción segura y una opción arriesgada. ¿Vale? Con la opción segura, en los dos casos, al final me quedo con 1.500 euros más de los que tenía. Dan 1.000 y tengo una ganancia segura de 500. Y en el caso 2, porque me dan 2.000 y tengo. Con lo cual, el planteamiento seguro en los dos casos me deja con 1.500 euros. Y el jugar a cara o cruz en los dos casos me sitúa en una horquilla entre 1.000 y 2.000. ¿Vale? En los dos casos también. En el primer caso que tenía 1.000, podía o bien no ganar nada o ganar más, con lo cual es entre 1.000. Y en el segundo caso, que me daban 2.000, tenía el 50% de posibilidad de quedarme igual, con lo cual me quedaba con 2.000, o de perder 1.000, con lo cual me quedo con 1.000 euros. Las dos situaciones son iguales y, sin embargo, en un caso elegimos una opción segura y en el otro caso, habitualmente, se coge una opción arriesgada. Entonces, a eso vamos con la teoría perspectiva. La aversión a la pérdida es el elemento central de la prospect theory y establece que valoramos más las pérdidas, son más importantes las pérdidas para nosotros que las ganancias, ¿vale? Y actuamos más intentando evitar las pérdidas que tratando de maximizar las ganancias. Con lo cual no nos, es lo mismo incrementar en 100 que perder 100, a pesar de 100, a pesar de ser la misma cantidad. Una variación del mismo importe reduce más la utilidad cuando se produce una pérdida de lo que se gana de utilidad cuando es una ganancia. Por otro lado, según esta teoría, las personas están más interesadas en las variaciones que experimenta su utilidad con relación a un punto de referencia, ¿vale? Están más interesadas en la variación con respecto a ese punto de referencia que con respecto al nivel absoluto de su utilidad. En el ejemplo que os he puesto, el punto de referencia eran, en el primer caso, 1.000 euros que te daban y en el otro eran 2.000 euros que te daban, ¿vale? Importa más la variación con relación a ese punto de referencia que los valores absolutos, ¿vale? Por eso estos autores representan o formalizan lo que se llama la función de valor. La función de valor representa la evaluación. Ahora veremos una gráfica de cómo es y haremos algún ejercicio con la función de valor. La función de valor representa la evaluación en el cambio de utilidad de un individuo a partir de un punto de referencia, teniendo la función de pérdidas, ya veremos gráficamente cómo es, una pendiente mayor que la función de ganancia. Los valores que se representan en el gráfico son las desviaciones con relación a ese punto de referencia. Y además, luego después, a ver, no había pasado la página, entonces, de todo lo que estaba hablando, era de la versión de las pérdidas, los valores relativos, la función de valor y por último, derivada de esa teoría de perspectivas, está la hipótesis del atomic editing, que se centra en analizar cómo se incorporan las ganancias y las pérdidas a esa función. Vamos a ver una representación gráfica de esta función de valor y vamos a ver esas características que os acabo de decir. Esta sería una representación de la función de valor. Bien, tendríamos por un lado X, que serían el eje de abscisa, donde ahí pondríamos las ganancias o pérdidas con relación al punto de referencia, que sería el eje de coordenadas, o sea, este más uno significaría una ganancia de una unidad con relación al punto de referencia que tengo. Y el menos uno significaría una pérdida de una unidad con relación al punto de referencia, ¿vale? Y el eje de ordenadas sería la función de valor, nos indicaría cómo valoramos esa ganancia, esa pérdida, o las ganancias o las pérdidas. Entonces, repito un poco las características que acabo de comentar, ya viendo un poco la gráfica. A ver, las características básicas son: la función de valor está definida sobre los cambios en la dotación alrededor del punto de referencia. No me importa el valor absoluto de la ganancia o de la pérdida, sino su variación con relación al punto de referencia. Ahora después haremos un problema con la función de valor. En el punto de referencia, en el centro del eje de coordenadas, se produce una inflexión de la gráfica, que tiene esa forma de S. Las pérdidas, que es el cuadrante de abajo a la izquierda, se valoran más que las ganancias. La función de valor tiene, en este tramo de aquí, mayor pendiente que en la zona de ganancias. Es decir, que una pérdida de menos uno lleva a la función de valor a un nivel más bajo del que sube cuando se incrementa, cuando hay una ganancia de una unidad. ¿Vale? Porque el tramo de la curva que va en la zona de pérdidas tiene más pendiente, es más vertical. Por otro lado, vemos que en ambos casos partimos de una bajada importante, pero luego se va suavizando la curva, ¿no? Eso significa que se produce una disminución de la sensibilidad hacia las pérdidas y a las ganancias, haciéndose más plana la función cuanto más lejos está del origen de coordenadas, del punto de referencia. En general, diremos que el individuo es averso al riesgo en las ganancias, evita perder, ¿vale? Y es amante del riesgo en las pérdidas. Intenta reducir las pérdidas arriesgando. Esto es una cosa que sucede y que se ve pues mucho, pues sobre todo con temas no ya de juego, sino bueno, con juego se ve también, ¿no? La gente que tiene adicción al juego, cuando empieza a perder, lo más sensato sería dejar de jugar, ¿no? Pues el que es adicto al juego, aunque empieza a perder, sigue y sigue apostando, incrementando normalmente las pérdidas, porque siempre acabas perdiendo, ¿no? Arriesgas más a pesar de estar en zona de pérdida. Lo mismo nos sucede con inversiones como en valores, en acciones. Cuando una acción baja mucho, solemos mantenerla cuando lo más sensato sería, cuando llega a un nivel de pérdidas, vendernos y asumir la pequeña pérdida y olvidarnos de ella. Bueno, también se puede decir de este gráfico que la función de valor es cóncava en el cuadrante de las ganancias y convexa en el otro. Vamos, pero eso tiene menos, porque es una cuestión de hacia dónde mires, más que otra cosa. Vamos a ver ahora un problema sobre esta función de valor, ¿no? Vale, esto, ¿ves? Es lo que no está completo aquí. Había uno de los problemas de los que aparecen luego en los ejercicios sobre la función de valor, que lo había introducido aquí para hacer un ejercicio práctico sobre la función de valor. Entonces, vamos a hacerlo en la pizarra. A ver. Vamos a poner aquí la pizarra. Bien. Y luego volvemos al. Lo cambio, ¿eh? Ahora. Bueno. Vamos a limpiar esto. Vale. Bueno, esto sería el problema uno de los que están colgados en el curso de esto. Entonces, habla de tres personas, Alicia, Marga y Ruth, que compraron acciones de una empresa a 10 euros. La acción, ¿vale? Pues voy a ir poniendo aquí datos. Bueno, el valor de compra, 10 euros. La cotización subió hasta 16 euros en verano. Pongamos agosto. Y a final de año se quedó en 12 euros. A fin de año. Vale. Las tres personas tienen la misma función de valor. Entonces, las funciones de valor, como veis, tienen una gráfica distinta para las ganancias que para las pérdidas. Con lo cual, tienen la función en dos tramos. En este caso, la función de valor, v de x, tiene dos tramos, un tramo para ganancias, donde la función es raíz de x partido por 2. Esto es para ganancias. O sea, cuando hay ganancias, la función de valor que utilizamos es esa. V de x igual a raíz de x partido por 2. Y cuando hay pérdida, en este ejemplo, es menos 2 raíz de valor absoluto de x. Valor absoluto, porque como hay pérdida, es negativo. Entonces, lo que nos van a preguntar, ¿cuál es la variación de utilidad en cada uno de los de las personas que están en el enunciado? Vale, y entonces es para que veáis un poco cómo se utiliza la función de valor. Entonces, en el caso de Alicia, que sería el primero, ella toma como punto de referencia el precio de compra. O sea, el eje de coordenadas, el origen del eje de coordenadas sería el precio de compra. Entonces, punto de referencia. Luego tendremos que ver cómo ha variado el valor con relación a ese punto de referencia. Punto de referencia, 10 euros. Vale. Y ella considera, lo dice en el enunciado, la variación de su utilidad con el precio que tiene a final de año. Con lo cual, el punto final que ella toma en consideración para ver cómo ha variado su utilidad es el valor a final de año, que es de 12 euros. Entonces, en este caso, esta persona, considerando eso, considera una ganancia de 2 euros, ¿vale? De acuerdo con el enunciado, En el enunciado es donde nos dice qué punto de referencia tiene y donde considera que se ha producido la variación. Con lo cual, como hay una ganancia, para ver la función de utilidad, o sea, para ver la función de valor, yo tengo que aplicar, en este caso, V de 2 euros y utilizar raíz de X partido por 2, ¿vale? Porque ha habido ganancia. Es igual a raíz de 2 partido por 2, que es igual a 1. Con lo cual, en este caso, la respuesta correcta es la C, y esa sería la función de valor, la variación de su utilidad de esta persona. En el caso de otra de ellas, de Marga, ¿vale? Ella considera como valor de referencia, el precio máximo que haya tenido la acción a lo largo del año. Con lo cual, el punto de referencia para esta persona es 16, que es el precio más alto que ha tenido. Y, ¿vale? Entonces, como valor final, tiene también los 12 euros. Con lo cual, en este caso, para esta persona que ha comprado la misma acción que la anterior, para ella ha tenido una pérdida de 4 euros. 4 euros. Porque ella toma como punto de referencia, toma como origen de coordenadas el valor de más alto, que es 16. Con lo cual, como utiliza pérdidas, el valor para este punto de 4, no, cuando el este es, hay que utilizar la de pérdidas, que es menos 2 por raíz cuadrada de 4 valor absoluto, que es 4. Con lo cual, nos da una función de valor de menos 4. ¿Veis? La misma acción comprada por personas distintas con planteamientos distintos da una función de valor distinto. Y el tercer caso, que sería el de Ruth, ese lo que se hace, bueno, es que ya es la hora prácticamente. Bien, en ese caso tiene en cuenta la evolución completa de la acción. Entonces, ella, por un lado, tiene en cuenta como punto de referencia el punto inicial 10, pero luego hasta el verano tiene una ganancia de más 6, o sea, considera toda la evolución. Entonces, del punto inicial hasta verano, ahí tiene una ganancia de más 6 y desde el verano hasta fin de año tiene una pérdida de 4, ¿no? Con lo cual, en conjunto, ha tenido una ganancia de más 2. ¿Vale? Entonces, ella está considerando que ha tenido una pérdida, perdón, sí, bueno, hay una ganancia desde el inicio hasta el final de 2, pero desde el punto de mitad de año, que es donde alcanza el máximo, ella considera que tiene una pérdida. Entonces, para calcular la variación de la utilidad, en este caso, restaremos a la variación de la utilidad real la ganancia que tuvo en verano. O sea, partimos del mismo punto, del mismo valor que Alicia, de inicio al final, 1, y ahí le restamos la pérdida de 6, perdón, la ganancia que tuvo desde el inicio hasta agosto, que ganó 6 euros. Con lo cual tendríamos que restarle ahí también, porque eso es una ganancia, raíz de 6 partido por 2, ¿vale? Y eso daría un valor de 1,73, perdón, 1 menos 1,73 menos 0,73. ¿Vale? Entonces, según el planteamiento que se haga cada persona, pues va a tener una función de valor, un valor final de esa función de valor de su nivel de utilidad diferente. ¿Vale? Bueno, ya son menos cuarto, ya hemos pasado incluso a la hora. Queda bastante del tema este, pero ya no da tiempo a más y en las tutorías que hay tampoco. Entonces, el fichero os lo pondré entero en el curso virtual, ¿vale? Y bueno, pues este ya es la última de las tutorías de este curso. Os deseo que tengáis mucha suerte en los exámenes, que aprobéis. Os agradezco la asistencia, te agradezco la asistencia, que ha sido la persona que ha sido más constante, ¿eh? Y bueno, os deseo que os haya sido a todos de utilidad estas tutorías. Con esto hemos acabado el curso y bueno, pues hasta si os habéis matriculado en macroeconomía y queréis seguir con las tutorías, pues nos veremos en el siguiente cuatrimestre, ¿vale? Hasta entonces, un saludo y mucha suerte en los exámenes.